Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos, muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? 30 minutos por encima de las 3 de la tarde en este miércoles 25 de agosto de 2021. Arrancamos una nueva edición, mediada la semana, de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y viene el día, muy cargado de información. En cuanto al Celta, ya es oficial, Thiago Gallardo, el ansiado delantero solicitado por el Chacho Coudet, ya es oficial, llega cedido por el Internacional de Porto Alegre hasta final de la presente temporada. Tenemos lío a la vista entre la FIFA, la Premier y la Liga de Fútbol Profesional por los futbolistas que juegan torneos con Conmebol. La Liga se ha posicionado y dice que va a estar del lado de los equipos a los que evidentemente organiza y representa. Además, Chano Rodríguez se ha estrenado con muy buenas noticias en los Juegos Paralímpicos, más que nada porque se ha clasificado para la final del 200 libres. En la final, cuando están los 8 mejores, evidentemente la cosa se complica, pero nuevamente a sus 64 años, actuación absolutamente brillante, nuevamente del deportista paralímpico vigués. Y además vamos a hablar de tenis y vamos a hablar de vela, como siempre, entre otros muchos temas que tenemos preparados para vosotros con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido. En la producción, ahora le saludamos, está Ricardo de Miguel, te saluda Santi Peón, 2 minutos por encima de las 3:30 de la tarde. Arrancamos, esto es El Deporte en toda la provincia de Pontevedra.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y vamos con la noticia de la mañana en lo que tiene que ver con la actualidad del Real Club Celta de Vigo. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya es oficial, Thiago Gallardo, nuevo delantero del Celta.
Así es, el Club Celeste y el Internacional de Porto Alegre han llegado a ese acuerdo para la cesión con opción de compra del delantero brasileño Thiago Gallardo. Tan solo faltaba la oficialidad para confirmar la operación, ya que Gallardo se encontraba en Vigo desde ayer para formalizar su fichaje por el Celta. El ariete se convierte en el cuarto fichaje de la temporada y de nuevo se trata de un futbolista que conoce perfectamente el técnico argentino del Celta. En el Inter brasileño anotó 16 goles y en 27 partidos, además a las órdenes del Chacho Coudet. A sus 32 años vivirá en Vigo su primera experiencia europea.
Pues vamos a conocer un poquito más al flamante delantero, al último fichaje que ha realizado el Celta en este mercado de verano. Lo hacemos de la mano de una profesional más que contrastada, de una gran periodista brasileña como es nuestra compañera Tatiana Mantovani. Hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Bueno, Tatiana, lo primero, pregunta obligada, ¿qué nos puedes contar de este Thiago Gallardo? ¿Qué nos vamos a encontrar en Balaídos?
Pues un jugador que puede jugar en distintas posiciones, que con Coudet en el Inter de Porto Alegre se ha transformado en un delantero centro, ya puede jugar en esa posición, también puede ser un segundo punta. Un jugador que vive su carrera de altos y bajos, no es regular, pero en el año de 2020 ha tenido su mejor año de la carrera. Con Coudet ha marcado más goles de lo que nunca en su carrera y ha sido llamado para la selección brasileña incluso en noviembre del año pasado. Un jugador que ahora mismo sale de Inter de Porto Alegre con muchos problemas con la directiva del equipo. Era el tercero o el cuarto. No jugaba, estaba en el banquillo, pero llega al Celta con el entrenador que le ha hecho mejorar mucho en su carrera y es su gran esperanza para poder seguir mejorando.
Y Tatiana, ¿tenéis alguna explicación, los periodistas que seguís habitualmente el fútbol brasileño, de por qué este chico ha funcionado tan bien con el Chacho Coudet y ha tenido tantos problemas con otros entrenadores? ¿Le encontráis algún tipo de explicación a esto?
Él siempre dice que el Chacho le explica mucho lo que quiere y que hace con que él entre en la dinámica del equipo muy bien. Yo creo que la relación que tienen, que es de mucha confianza, es la clave para que con el Chacho sí que rinda y con otros entrenadores no.
Tiene 32 años. Es la primera vez, si no me falla la memoria, que va a vivir una experiencia fuera del fútbol brasileño. Ya sabes que los que nos dedicamos a esto, Tatiana, solemos pensar que cuando uno tarda tanto en dar el salto es porque algo ha fallado por el camino. No sé qué opinas tú.
Sí, se puede decir que llega tarde, pero como les decía, Gallardo tiene una carrera irregular. Ha tenido momentos muy buenos, luego ha tenido momentos en que se dudaba de que pudiera de verdad rendir. Pero claro, llega ahora el Celta con el entrenador que le ha hecho mejorar un montón, ser un fijo. El año pasado fue uno de los máximos goleadores del campeonato brasileño. Si el Inter de Porto Alegre terminó el año pasado en segundo colocado a un punto de Flamengo en la tabla de clasificación del Brasileirão, es porque Thiago Gallardo ha funcionado muy bien con Cudé. Ya tiene una edad que, digamos, para los jugadores sudamericanos todos vienen antes a Europa, pero creo que le ha llegado la oportunidad ahora y creo de verdad que va a intentar aprovechar al máximo.
Eso te iba a preguntar, y con esto finalizo contigo, que sé que tienes también que hacer es profesionales propios. Tatiana, ¿qué crees que puede aportar a sus 32 años en esta primera experiencia europea vistiendo la camiseta del Celta Thiago Gallardo?
Pues yo creo que puede aportar fútbol y puede aportar goles. Yo sé que el Celta tiene una delantera muy definida, con Iago Aspas como la gran referencia, pero yo creo que Gallardo puede ser un revulsivo, puede ser un jugador que cambie un poco la dinámica en partidos más complicados, y con Cudé ya sabemos, con el Chacho es un jugador que puede sí ser muy decisivo en determinados momentos.
Veremos cómo le va a este futbolista en esta experiencia que va a vivir en el fútbol europeo, en el fútbol español, aunque, como dice Tatiana, de la mano del entrenador que le hizo explotar y triunfar en el Internacional de Porto Alegre, a lo mejor estamos cerca de ver la mejor versión de este delantero. Tatiana Mantovani, compañera, periodista brasileña, es un placer escucharte. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias, Santi. Solo una curiosidad,
¿sí?,
para terminar.
Claro.
¿El Celta tiene libre la camisa número 17?
No, la tiene,
no tiene
Javi,
vale,
Galán. ¿Le pasa algo,
vale,
con el número?
Porque, claro, es que Gallardo coge el número 17 desde que se murió su abuela, porque fue el día de su muerte. Y él, ¿sí?, todos los goles los celebra apuntando al cielo para su abuela. Así que si no está el 17, seguro les explicará en la rueda de prensa por qué va a elegir otro número.
Sí, sí, sí. Pues me parece muy muy bonita esa curiosidad que nos apuntamos, salvo que el bueno de Javi Galán tenga bien cederle el dorsal por este tema tan sentimental. Tendrá que elegir otro, pero lo que está claro es que el recuerdo a su abuela seguro que lo va a tener. Y ojalá que lo pueda celebrar muchas veces con ella, porque eso significará que marcará muchos goles con la celeste. Lo dicho, Tatiana, que muchísimas gracias. Es un placer escucharte.
Gracias, un saludo y que os vaya bien.
Muchas gracias. Igualmente para Tatiana Mantovani, periodista brasileña de referencia, no solo en Brasil, para seguir el Brasileirão, sino, como podéis comprobar, para todo el mundo. Más cosas que hemos conocido, Ricardo, en estas últimas horas. Estábamos todos muy pendientes del alcance real de la lesión que sufrió Kevin en el partido que el Celta empató sin goles este pasado lunes en el Sadar frente a Osasuna.
Se confirman los pronósticos que dio el club justo después del partido. Sufre el Kevin Vázquez una fractura longitudinal del malar con alcance hasta el borde anterior de la órbita. Se confirma, por lo tanto, ese primer parte médico, como decíamos, publicado por el club. La buena noticia es que el golpe no conlleva alteración estética ni funcional ocular. Y esto quiere decir que el canterano evitará pasar por el quirófano. Sin duda es una gran noticia. Podrá iniciar los entrenamientos en el gimnasio hoy mismo y dentro de unos días también podrá ejercitarse de manera individual sobre el césped. Para incorporarse a la dinámica de grupo habrá que esperar un poquito más, entre 3 y 4 semanas, y además tendrá que hacerlo portando esa máscara protectora.
Bueno, pues dentro de lo malo, ni tan mal para el bueno de Kevin, al que, como ya decíamos, durante estos días no le acompaña la suerte. Antes de terminar la actualidad del Celta, tenemos que dar buena cuenta de un lío morrocotudo, de un lío muy gordo que ha montado la FIFA, de la mano de su presidente, que ha decidido para las próximas fechas internacionales, para las selecciones que juegan torneos o clasificatorios de la asociación, de la Federación de la Conmebol, ha decidido ampliar los días de concentración y de partidos con sus selecciones nacionales de 9 a 11. Y esto repercute directamente en el Real Club Celta, sobre todo en la figura del peruano Renato Tapia. Atención a las próximas fechas. Ya no hacemos referencia a las de octubre, nos centramos en las próximas, en las de septiembre. Renato Tapia, que ha sido convocado para estos tres próximos partidos de su selección de Perú, jugaría el viernes 3 en Perú frente a Uruguay. El lunes 6, hablamos evidentemente del mes de septiembre, también en Perú frente a Venezuela. Y lo más sangrante de todo, la madrugada del jueves 9 al viernes 10 en Brasil, Brasil-Perú, a las 2:30 de la madrugada, hora española. ¿Por qué damos toda esta relación de partidos? Porque estamos hablando de la madrugada del día 9 al día 10 el sábado 11 a las 4 y cuarto de la tarde, el Celta tiene que jugar en el Estadio Santiago Bernabéu, con lo cual es lógico pensar que Renato Tapia no llegaría a tiempo, ni a tiempo, ni en condiciones para la disputa de ese importante partido para el equipo del Chacho Coudet. Hemos tenido la pasada tarde, Ricardo, comunicado de la Liga posicionándose del lado de los clubes que representan.
Así es, Santi. Desde la Liga afirman que a través de ese comunicado apoyarán la decisión de los clubes de no liberar a los futbolistas pertenecientes a las diferentes selecciones para la convocatoria de esa Conmebol. Desde la Liga se quejan que la FIFA ha tomado esa decisión de manera unilateral, la de ampliar de nuevo 11 los días el periodo internacional FIFA, y por lo tanto no la consideran justa. Además, declaraciones del presidente de la FIFA. Dice que le gustaría que todas las federaciones de miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es correcto para el mundo del fútbol, y además hace referencia precisamente a la Liga Española y la Liga Inglesa. Dice, considera que esos países también comparten esa responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones internacionales.
La Premier ya ha dicho que no va a ceder a sus futbolistas para que jueguen en estas fechas, después de que haya sido ampliada de forma unilateral, como dice Ricardo, por la FIFA, de 9 a 11 días, y por su parte... El organismo del fútbol internacional ya ha dicho que el que no se presente con su selección después de ser reclamado, pues va a tener que pagar la pertinente multa. Algunos de ellos incluso podrían recaer, como ha explicado Fouto anoche en el partidazo, en alineación indebida. Si no van con sus selecciones, no podrían jugar tampoco con sus clubes ni en Liga ese fin de semana, ni tampoco, caso correspondiente a otros clubes, que por desgracia de momento no es el Celta, a ver si en un futuro próximo si podemos hacer referencia al conjunto vigués, otros equipos que sí jueguen la primera jornada de la Liga de Campeones. Y un último apunte, que no se nos olvide, Néstor Araujo ya tiene el pasaporte comunitario, ya no ocupa plaza de extranjero, firmó el pasado día 18 su pasaporte como ciudadano español, así que una ficha más libre de las tres de extracomunitarios que ya sabéis que deben, que tienen que ocupar, o que pueden ocupar, mejor dicho, los clubes de la Liga Española.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Viva la numeración, que ha visto matrimonio sin correa con excepción. Viva la numeración.
En nuestro programa de ayer martes, a esta hora, en directo, dábamos buena cuenta de la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y esto, como no para, porque es un run-run permanente de deporte, para los que nos gusta esto, además, estamos absolutamente encantados. Pasada madrugada, clasificación de Chano Rodríguez, esta misma mañana disputaba la final después de conseguir el octavo mejor tiempo en su clasificatoria. Disputaba la final, quedaba en octava posición. Nuevamente una actuación brillante, sensacional, de nuestro deportista paralímpico vigués. Su entrenador es Alex Brea. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, qué últimas horas para Chano, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, muy, muy contentos y satisfecho y emocionado de lo que ha hecho hoy, la verdad.
Imagino que esta madrugada, esta mañana, habrás dormido más bien poco, claro.
Pues sí, la verdad que poco hemos dormido. Ayer por la, bueno, esta madrugada estuvimos viendo la prueba, y al terminar la prueba estuve hablando con él y con el seleccionador, y ya, bueno, pues preparando un poquito la final que disputó esta mañana.
Por partes, Alex, ¿te sorprendió que consiguiera la clasificación para meterse en la final entre los 8 mejores?
Hombre, íbamos un poco, sabíamos que era difícil, uh-huh. Que este año iba a ser difícil meterse en una final. Viendo el Star League, pues vimos que, oye, que no era una locura, que si estábamos en el tiempo de la mínima, pues que podíamos estar luchando por entrar, y así fue. Esta mañana la prueba hasta el último 50 metros iba quinto de su serie, último 50 apretó, se metió cuarto. Y fue lo que nos dio, bajar el tiempo el mejor tiempo que hizo este año fue lo que nos dio entrar en la final.
Al final, cuando hablamos de juegos, porque además estamos en un verano muy particular, muy especial, Juegos Olímpicos, y a continuación, evidentemente, edición de Juegos Paralímpicos, claro, cuando hablamos de los deportistas, a la gente, como es lógico, se le viene a la cabeza, bueno, a ver si conseguimos pelear por la medalla, pero corrígeme si me equivoco, yo creo que uno de los primeros objetivos que tenías, tanto tú como Chano, era por lo menos intentar colaros en la final, ¿no?, dadas las circunstancias, y que Chano también consiguió la mínima para poder estar en Tokio, prácticamente que sobre la bocina.
Sí, el objetivo principal era poder estar en los Juegos, era el objetivo. Desde la nueva clasificación de 2018, que bueno, se complicó y bajaron a muchos nadadores de la SC, las marcas mínimas se pusieron muy difíciles y entonces el juego cambió, el juego era otro, diferente. Y el juego esta vez era pues poder clasificarse y poder disfrutar de unos sextos Juegos. Y bueno, y un poco la ambición de Chano y el no querer conformarse, pues hizo lo que ha hecho esta mañana, que es bajar su tiempo, por la tarde volver a bajarlo y volver a ser un diploma paralímpico.
Ambición, no querer bajarse nunca de estar entre los mejores, conseguir clasificarse en estos Juegos Paralímpicos para una nueva final. ¿De verdad este tío tiene 64 años o alguien nos está contando una mentira, Alex?
Pues no sé, debe ser, en aquella época decían, ¿no?, que los papeles de los nacimientos se perdían y los años no, pues no lo sé, pero bueno, como él dice muchas veces, nada es un número y en su caso pues es un número simplemente.
Tú que le entrenas, tú que trabajas con él, ¿qué hace para no haber perdido la ilusión en todos estos años que llevan el candelero?
Pues él es su forma de vida, la natación, la competición, el deporte, es su vida. Él se levanta para estar en los entrenamientos al 100%, su alimentación, su descanso es para estar en los entrenamientos al 100%, y al estar en los entrenamientos al 100%, pues en la competición después sale bien.
Evidentemente el éxito al final es del deportista, pero nosotros siempre decimos lo mismo, hay mucha gente detrás de nuestros grandes deportistas que les ayudan a nivel físico y a nivel psicológico para que al final consigan estos buenos rendimientos y estos grandes resultados. Así que por la parte que te toca, entrenador de Chano Rodríguez, Alex Brea, nuestra más sincera enhorabuena y a pesar de sus 64, 65 o hasta que a Chano le dé la gana, que podamos seguir llamándos y contando estas buenas noticias de nuestros deportistas.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y exacto, lo que él decida y lo que él quiera hacer cuando vuelva de Tokio, pues eso haremos.
Dicho queda. Gracias, Alex, enhorabuena.
Venga, gracias, hasta luego.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Sintonías molonas y chulas, por eso las dejamos sonar un poquito más de lo normal que nos pone Rodrigo Rodríguez. 48, casi 49 minutos por encima de las 3 de la tarde. Seguimos en Vigo, vamos a hablar de tenis. Atención a los amantes del tenis porque estamos viviendo en la ciudad olímpica una semana tremendamente importante. Se está disputando estos días el ITF femenino en las instalaciones deportivas de Samil. El director del torneo es Pablo González. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Pablo, llevamos ya varios días de torneo, pero hoy miércoles es un poco día clave en medio de la semana, porque hoy podemos decir que empieza la parte determinante del cuadro, ¿no? La parte determinante del torneo.
Pues sí, empiezan ya la primera ronda del cuadro final, empiezan ya los partidos más importantes, cabeza series números uno, los números dos, bueno, ya han jugado hoy por la mañana, y bueno, partidos muy muy disputados desde primera hora de la mañana.
Partidos muy disputados porque, entre otras cosas, este año, por las circunstancias, hay mucho nivel en el torneo.
Sí, hay mucho nivel, jugadoras en torno a las 200 del mundo, también cabe destacar que en el tenis femenino alto nivel hay mucha igualdad. Y bueno, desde también el hecho de que se haya disputado un torneo de la misma categoría en la semana anterior en Orense hace que, pues bueno, jugadoras de mayor nivel puedan venir, porque eso hace que con un mismo vuelo de avión puedan aprovechar, pues en dos semanas, jugar dos torneos de alto nivel, ¿no?
Podemos decir, Pablo, que cabeza de cartel, por haber sido bronce en estos pasados Juegos Olímpicos de Tokio, la brasileña Laura Pigossi.
Bueno, hoy hablaba con su entrenador y decía que realmente que en doble sí que es sería pues cabeza de cartel, en individual no tanto, pero realmente por el tema de conseguir esa medalla igual las expectativas le venían así un poco pues con una ola que todavía no la estaba asimilando todavía muy bien, ¿no? Y bueno, en individuales es la cabeza serie número 5 y bueno, tiene nivel para ganar a cualquiera, pero bueno, hay más candidatas también. En doble sí que ella pues eso, es una medalla de bronce olímpica y efectivamente es favorita.
¿Y en quién tenemos que estar entonces, además de Laura Pigossi, en qué otras chicas tenemos que centrar nuestro foco en estos próximos días?
Pues mira, tenemos una chica que se llama Connie Perrin, que es suiza, que ha estado en el 120 del mundo, que es la cabeza serie número 1. Y después jugadoras japonesas que lo están haciendo muy bien, Miyazaki, Muramatsu, son jugadores que están sobre el 200 del mundo. Y bueno, el tenis femenino, la verdad, yo recomiendo a todo el mundo que venga, porque ves 12, 14, 16 jugadoras que puede ganar cualquiera. El nivel está muy parejo. Y bueno, es tenis de muy alto nivel, y la verdad es que verlo en directo, pues es, para los amantes del tenis, es una gozada.
Y entre las tenistas gallegas, o más cerca, las tenistas de la provincia de Pontevedra, ¿qué papel crees que pueden desempeñar en este torneo?
Pues hoy ya Celia disputó la primera ronda final y bueno, perdió, acaba de acabar el partido hace nada, y bueno, ya no nos queda ninguna en el cuadro final. En dobles también jugó ayer y también perdió, y bueno, ahora mismo ya no nos queda ninguna gallega en liza, pero bueno, a ver si para el año tenemos más suerte.
Imagino que también, por parte del comité organizador, teníais muchas ganas de que este año sí se pudiese disputar este torneo femenino, este ITF, después de que el año pasado, como casi todo a nivel deportivo, por la pandemia tuviese que quedar aplazado.
Pues sí, justo antes de la pandemia el torneo se había parado durante 12 años y teníamos muchas ganas de recuperarlo, y justo antes de la pandemia es el año... Ese año lo teníamos ya totalmente cerrado, ya sabíamos que se iba a disputar en condiciones normales, y bueno, justo con la pandemia tuvimos que cancelarlo, el año siguiente no se pudo hacer, y este año sí, con aforo limitado, con algunas particulares, bueno, es protocolo COVID, también protocolo de la ITF, desde los técnicos del ayuntamiento nos han ayudado mucho para poder llevarlo adelante, y bueno, lo importante es que lo tenemos y esperemos que durante muchos años y volvamos a disfrutar los años venideros.
¿Y qué nos queda por delante hasta el cierre del torneo?
Pues mira, nos quedan ya cuartos de final, que serán jueves, y semifinales, cuartos de final serán viernes, semifinales serán el sábado, y la final será el domingo de individuales, y la final de doble será ya el viernes. Y mañana pues seguiremos con más partidos de la siguiente ronda, y bueno, mucho mucho ambiente y mucho por jugar todavía.
Y todo lo contaremos aquí en la sintonía de la cadena COPE, porque seguimos muy pendientes, muy de cerca, a lo que sucede en este ITF que se está disputando en las instalaciones deportivas de Samil. Pablo González, director del torneo, muchísimas gracias por, en mitad del torneo me consta, atender la llamada de la cadena COPE, y que siga todo rodado en lo que os queda de torneo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo, chao, chao.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millóns de persoas non acabará nunca se non nos axudas. Contáxete de solidariedade para acabar coa maior pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hai contaxios necesarios que non transmiten ninguna enfermidade e salvan vidas. Axúdanos. Entra en manosunidas.org e colabora.
Y antes de cerrar nuestro Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, nos vamos a la zona del Salnés para hablar de reconocimiento, uno más que ha recibido el Real Club Náutico de Sanxenxo. Carlos Agras, el coordinador del club. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en este caso hablamos de un reconocimiento por la divulgación de las actividades de vela que organizáis en el club y también por colaborar con Salvamento Marítimo, ¿no?
Sí. Pues nada, ayer celebramos el lunes con una charla sobre Salvamento Marítimo organizada por la Asociación de Navegantes de Recreo y propio Salvamento Marítimo, el Ministerio de Tráfico. Y nada, pues en el acto quisieron pues agradecer de alguna manera al Real Club Náutico Sanxenxo por todo lo que aportan en la divulgación de la vela y pues en los últimos años, llevando bastantes, cada vez que hay una emergencia en la ría de Pontevedra, pues nos tienen como contacto, digamos, de asistencia rápida, inmediata, en caso que alguno de los navegantes esté en apuro, pues nos suelen llamar para que podamos prestar ayuda.
Carlos, perdona mi ignorancia, pero ¿en qué tareas de auxilio ha colaborado o puede colaborar o ayudar, como es este caso, un club náutico?
Vamos a ver, Salvamento Marítimo tiene repartida por toda la costa española una serie de lanchas de salamar, y aquí en Galicia, concretamente en la ría de Viva y una, y en la ría de Rosa y otra, pero justo en la ría de Pontevedra no tienen ninguna embarcación como tal, tampoco existe Cruz Roja, que también Salvamento Marítimo tiene un convenio con Cruz Roja, pero justo en la ría de Pontevedra tampoco existe Cruz Roja. Luego, un minuto en una emergencia es muchísimo tiempo. Tener que desplazar un barco a otra ría para venir a prestar un salvamento son muchos minutos. Luego, lo más rápido es que llama, dependiendo de no sea la emergencia, a los clubes náuticos de la zona, sea el Club Náutico Sanxenxo o otro club náutico, y bueno, pues con los medios que tenemos, los medios materiales y humanos, reaccionamos de una manera muy rápida y ágil y salimos a rescatar a la persona o a la embarcación o lo que al rescate que sea.
Es decir, Carlos, que esto que nos cuentas, unido evidentemente al reconocimiento que habéis recibido por parte de las instituciones en estas últimas horas, demuestra una vez más que el náutico, que el Real Club Náutico de Sanxenxo está a la vanguardia de los clubes náuticos de nuestro país.
Sí, la verdad que estamos en un nivel alto, la verdad que sí.
Pues eso es sin duda fruto del trabajo de toda la gente que forma parte de, en este caso, la directiva del Real Club Náutico de Sanxenxo. Hablamos del tema de colaborar con Salvamento Marítimo, de cómo podéis echar una mano cuando sucede pues un tipo de cualquier tipo de emergencia. Hablando de la otra parcela por la que habéis recibido este reconocimiento en vela, imagino que seguís teniendo multitud de deportistas que eligen vuestro club y que lo hacen porque sois, insisto, uno de los mejores de España, claro.
Sí, bueno, en vela llevamos muchísimos años trabajando, como el resto de los clubes de Galicia y de España, y bueno, ahora mismo llevamos 3 años consecutivos siendo el mejor club de Galicia, y la verdad que nos da mucha fuerza para seguir trabajando en la línea en la que estamos. Desde, bueno, este año abrimos la edad de la escuela de vela, llevamos muchísimos años, en 8 años, este año la abrimos a los 5 años, que fue un éxito, se inscribieron muchísimos niños a partir de 5 años, Y la verdad que eso nos da mucha fuerza para seguir trabajando en esa línea de formar deportistas y dar a conocer el deporte tan bonito como es la vela y con la ría que tenemos.
La última por mi parte, Carlos. Apurando ya este verano de 2021, estos últimos días del mes de agosto, ¿qué tenéis en el calendario más cercano para el Real Club Náutico de Sanxenxo?
Estamos centrados de lleno en la regata Rey Juan Carlos, que celebramos todos los años en el segundo o tercer fin de semana de septiembre. Y este año, bueno, pues es un poco más especial, porque es campeonato de España ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, y justo el lunes iniciamos a la tabla de campeonato de España el campeonato de Europa de la clase 6M. Luego tenemos desde el 10 de septiembre al 18 de septiembre una actividad a muy alto nivel.
Pues contado queda ese reconocimiento y lo que tiene en mente la directiva del Real Club Náutico de Sanxenxo. Carlos Agra es el coordinador del club. Muchísimas gracias, Carlos, por atendernos y nuestra más sincera felicitación por este reconocimiento que habéis recibido en estos últimos días.
Pues muchísimas gracias. Un saludo.
Antes de cerrar, os contamos en balonmano que ha sido presentado Nacho Salgado como nuevo jugador del Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo e incorporaciones a pares en el Porriño.
Sí, el Porriño ha anunciado dos nuevos fichajes para cerrar su plantilla. Se trata de la central argentina Carolina Bono, que la temporada pasada jugó en el Elche, y de Thais Fermo, jugadora brasileña que ocupará la posición de extremo izquierdo.
Y en piragüismo, noticia importante en esta Olimpiada, en este nuevo ciclo olímpico. El Pontillón do Castro, verducido, es desde ya centro de alto rendimiento para los palistas.
Sí, será a partir de ahora la base de los entrenamientos de preparación de la delegación española para los campeonatos del mundo junior y también sub-23, y también absoluto en la modalidad de canoa masculina y femenina.
Y evidentemente con la mente puesta en los próximos Juegos Olímpicos. Ya cada vez falta menos para París 2024. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi.
Gracias a todos. Thiago Gallardo ya es oficialmente nuevo jugador del Celta. Es la noticia de portada de este Deportes Cope para toda la provincia. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4, las 3 en Canarias.